que presentará en su primera cuenta pública.
Hasta el miércoles se va a extender la formalización contra el psiquiatra Alberto Larraín y Constanza Gómez en el caso de la Fundación Procultura.
La Policía de Investigaciones desarticuló en Antofagasta a una organización criminal que pretendía cometer el mayor robo de la historia mediante un túnel de 15 metros para sustraer 40 mil millones de pesos.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Esta edición de Radiograma, les agradecemos que se hayan informado con nosotros, sigan nuestra sintonía, vamos a seguir reportando, buscando más antecedentes de lo que ha ocurrido con este sismo que se registró en el norte de nuestro país poco antes de las 6 de la tarde. A esta hora en Calama hay 17.800 clientes sin energía eléctrica, de acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Gracias que estén por informarse con nosotros, que estén muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Los equipos chilenos se la juegan en la Copa Libertadores. Mañana, un elenco pirata busca terminar la fase de grupos en la primera posición de su zona, luego de asegurar su clasificación a los octavos de final. Y lo hace jugando en Uruguay. Desde las 20 horas, en directo desde el Estadio Gran Parque Central. Nacional Coquimbo. Jueves, la U se juega con todo en la Bombonera ante uno de los cuadros más importantes del continente. Con un empate en el cuadro de la franja asegurará su clasificación. Desde las 8 de la noche, Boca Juniors, Universidad Católica. Fútbol al más alto nivel, solo en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Deportes, Bio Bio en este día lunes 25 de mayo, se nos va el quinto mes del año. Roberto Enrique Vallejos, ¿cómo le va?
Todo va bien, un gusto saludarte.
Buenas noches.
Está pidiéndonos fin de año usted.
No, quinto mes del año que entra, claro, ya en su última semana, Roberto. Así es. Así es, tenemos
cerca de la mitad del año, viene el Mundial.
Se viene el Mundial, el Mundial. Ahí estamos junto a Rodrigo, junto a Felipe armando cápsulas que próximamente saldrán al aire respecto a todo lo que concierne en este campeonato del mundo, pero con datos estadísticos, con selecciones, lista de 26, o entregó lista, por ejemplo, Colombia. Mira. Hasta ahora no entrega Argentina, Roberto. Yo creo que es una de las últimas selecciones que va a entregar lista, porque te estaba esperando. Hoy día patrio en Argentina, 25 de mayo. Esperaba que la entregue hoy Scaloni, pero hasta este momento
no todavía.
No hay absolutamente nada. Se entregó Colombia, se entregó España.
Yo creo que él tiene dudas.
Puede ser.
Está esperando hasta último instante para definir.
Puede ser. Esto es un tema. El otro tiene que ver con el clásico de ayer, Roberto. Porque
¿Se conoció ya el informe?
Sí, le entregaron el informe esta tarde, ¿eh? Del árbitro José Cavero, que dice textual: al término del partido se originó una confrontación colectiva entre jugadores de ambos equipos. Lo estoy leyendo textual, ¿eh? Porque al margen del informe normal, donde por ejemplo aparece Tomás Alarcón, que fue expulsado, sí, en lo deportivo, dice: observándose conductas violentas consistentes en golpes de puño, empujones y agresiones mutuas entre diversos participantes, alternando gravemente el orden y el normal desarrollo del cierre del encuentro. En relación con lo anterior, se identifica a los siguientes jugadores involucrados directamente en los incidentes. Universidad Católica, número 1, Vicente Bernedo. Número 2, Daniel González. Colo Colo, número 4, Enzo Sosa. ¿Qué es Joaquín Sosa? Enzo Joaquín. Y número 20, Óscar Méndez. Óscar Javier Méndez. Suplente. Los jugadores antes individualizados participaron activamente en la confrontación, intercambio de golpes con adversarios y manteniendo conductas violentas de manera recíproca, siendo necesaria la intervención de integrantes de ambos cuerpos técnicos y personal de apoyo para controlar la situación. Atención con esto. Asimismo, se deja constancia que durante los incidentes anteriormente descritos, ingresó al terreno de juego el kinesiólogo de Colo-Colo, señor Javier Díaz Ferrada, quien se encontraba registrado en la plantilla del partido. Dicha persona participó activamente en los hechos, observándose de manera desafiante y prepotente, además de lanzar agua desde una botella hacia el sector donde se desarrollaba la confrontación, conducta que contribuyó a incrementar el nivel de tensión entre ambos equipos y a intensificar los incidentes colectivos ocurridos en el terreno de juego. Textual, el informe de José Cavero. Esto es llamativo porque el informe se publicó esta tarde, cuando el resto de los partidos de ayer, de antes de ayer, del viernes, ya habían sido, porque los cargan directamente los árbitros a la página. Y el de Cavero no aparecía hasta esta tarde. Se filtró, sí, por eso que ya teníamos este mediodía la novedad de que estos cuatro futbolistas iban a ser informados. Ahora bien, entendemos que van a ser citados al Tribunal de Disciplina.
Y agrégate a Ferrada. Ferrada también le va a caer.
Ahora, respecto
a Católica, es el que más pierde, porque va a tener que jugar Melo, lo que queda del campeonato local, quién sabe cuántas fechas.
Pero entiendo, entiendo que el tribunal, sesiona los días martes, mañana. No van a ser para el partido próximo, para el fin de semana, porque entiendo que van a ser citados al tribunal a declarar los cuatro participantes. Entonces, claro, lo que sí hay que esperar es sanciones para los días posteriores, o sea, las fechas posteriores. Esto está todo en desarrollo, pero bueno, por eso lo comentábamos, el informe, y lo leíamos textual. ¿Sí?
Bueno,
lamentable, incidente lamentable.
No, o sea,
Bernedo totalmente descontrolado.
Fue el principal instigador de todo, porque estaba molesto, él estaba molesto desde aquella acción del gol,
de Colo-Colo. Claro, del gol de Colo-Colo, que creo que fue el primero, si mal no recuerdo. Sí, el primero, que él, o sea, al convertirse el gol, él pega un pelotazo y le da a Leandro Hernández.
Así es.
Hernández reacciona y empieza ya la trifulca en el partido.
Y después,
pero después lo posterior, él no tenía nada que hacer ahí. Y esto es un llamado de atención también para Daniel Garnero. Porque Garnero, después lo escuché post partido y demás, tratando de bajarlo. O sea, él tiene que hablar con Bernedo. Esto no puede ocurrir con un futbolista profesional, sea portero en este caso, sea cualquier jugador de campo.
Sí, pero él mismo, ese instigador, está permanentemente reclamando al árbitro. Permanentemente.
Garnero.
Claro, parece que si un hincha que está ahí, no dirigiendo al equipo, sino que instigando al árbitro que se equivoca, que reclama por todo. O sea, esa no es forma de acompañar a un equipo para que desarrolle normalmente su partido. Y lo otro, dicen que hay una supuesta venganza, entre comillas,
por el partido de ida.
Del partido de ida, que la Católica celebró en la cancha y que eso fue tomado como una especie de, qué sé yo, de amenaza, no, de burla.
Pero no fue la partido de ida, perdón, eso fue el año pasado, partido de ida es este.
Sí, el partido del año pasado. El Monumental.
Claro,
y ahí entonces dice que Colo Colo también quiso saborear su victoria. Y esto se picaron.
Una especie de venganza.
De vendetta, estas cosas son de niños. Porque son profesionales y actúan como niños irresponsables.
Totalmente.
Porque algo que era una celebración terminó a los golpes.
Sí.
O sea, esto es cancha de barrio. ¿De qué es lo que es? ¿Qué respeto hay por su lugar de trabajo?
A ver, el partido no fue violento, ¿eh? Al margen de esa situación puntual que hemos del gol, no fue violento. No es que hubo. Bueno, por ahí lo del Alarcón fue por doble amarilla. Tampoco es que fue una patada
alevosa. No, fue amarilla.
Sí.
Está bien, ya. Pero ¿sabes lo que peor? Es que Católica, esa agresividad que mostró, por ejemplo, en otros partidos, la perdió. fue casi al final que reacciona.
Para mí, yo le digo algo ya, Roberto, a 3 días, ¿no?, del partido, 4 días del partido con Boca Juniors. Católica no llega bien. Católica no llega bien y coincidencia, puede ser que no. Ha perdido muchos partidos de local. Ha perdido muchos partidos de local en el Claro Arena. Gramado sintético, será por ello, sí. no lo sé.
Que parecía infranqueable, que iba a ser el lugar donde nunca iban a perder.
Está bien.
Pero también sucede. Sí. Además, Católica no tiene el gran equipo. O sea ahí también hay un trabajo de Garnero.
A Barcelona le ganó.
Sí.
Hay un triunfo con Cruzeiro en Belo Horizonte que es destacable.
Sí.
Por eso está en la de condición visita. Que está, puntero. No nos olvidemos. No, o sea, y va la Bombonera con dos resultados que le sirven. Incluso le podría, mira lo que le digo, le podría servir hasta la derrota si Cruzeiro no le gana a Barcelona.
Claro,
todos descuentan que Cruzeiro le va a ganar a un Barcelona que ya está eliminado de todo. Pero no llega en el mejor momento. Y ayer algo dijo Garnero, ya reconoció sobre esto. Uno que habló tras el partido, Aníbal Mosa, la opción de Carlos Palacios. Habló con Palacios, ¿no? Palacios no es considerado en Boca. Estuvo prácticamente todo este semestre. O los 5 meses
pero
que llevamos
el año. ¿Lesionado todo el tiempo?
¿Lesionado?
¿De qué?
Rodilla.
Es la misma del año pasado.
Entiendo que sí.
De Colo-Colo se fue con ese problema. Colo-Colo también tenía problemas de rodilla.
Bueno, Palacio no jugó ni un solo minuto. Ni un solo minuto con Úbeda, de técnico, en Boca Juniors.
No,
¿qué
sí.
dijo Aníbal Mosa tras el partido? Vamos a escucharlo.
O sea, el otro día estuve hablando con Carlos porque siempre hablo con los jugadores, con los exjugadores para saber cómo están. Y tanto Daniel Morón como Jaime Pizarro y el técnico han tenido algunas conversaciones para ver de qué manera vamos a afrontar este mercado de pases. Lo vamos a ver una vez que tengamos ya superado los 2 partidos que nos quedan por delante.
Ahí está, se va a definir, porque otro de los jugadores que sé que le interesa a Colo-Colo es Luciano Cabral, que no juega en Independiente, suplente también.
Que a lo mejor es para equipos chicos. Porque en Coquimbo fue brillante. Va a un equipo grande y ya fue perdiendo fuerza. El Independiente lo colocaron y después lo empezaron a sacar.
El problema que tiene Palacios, que no jugó ni un solo minuto en 2026 con Claudio Úbeda como técnico, es una sinovitis en su rodilla derecha.
¿Cuándo llegó Úbeda?
La temporada pasada.
Sí, pues.
Bueno, Úbeda se queda cuando fallece Miguel Ángel Russo, era el ayudante.
Sí, y estaba Palacios. Y Palacio jugó
el año pasado.
El año pasado.
No ese año. Exactamente. Requirió una cirugía en febrero y ha estado, bueno, marginado todo este semestre. Ahora, si es que a Colo-Colo realmente le interesa a este futbolista, tendría que hacer un chequeo médico para ver cómo está esa sinovitis.
Sí.
Si está recuperada o no después de la cirugía.
Sí, porque por
algo en Boca no juega, ¿no?
Claro.
No, era de los gustos de Úbeda, que digo yo, no sé.
¿Quién sabe?
Pero está lesionado.
Es que a Boca le sobran jugadores y van saliendo desde su propio, ¿cómo se llama?, divisiones menores, que saltan al primer equipo y comienzan a brillar.
Sí. Sí. Bueno, esto es futurología, hay que ver, pero no muy lejana. Es decir, esto empieza ahora en junio, la reapertura del libro de pases, son 3 refuerzos.
Pero Colo-Colo tiene que traer jugadores.
¿Qué jugadores necesita Colo-Colo? Bueno, Colo-Colo sacó una ventaja abismal en el torneo nacional.
Tiene que reemplazar a Aquino. Aquino entró ayer, da vergüenza. Da vergüenza, parece como que un jugador...
No quiere jugar en Colo-Colo.
Eso es, ¿no es cierto?
Sí, pues está claro. La sensación
porque,
que entrega.
Porque
sí.
Lo llevan en velocidad, no sí. tiene dinámica. Y en Argentina, ¿qué es lo que hacía? Tenía una dinámica para poder jugar ahí. Si no, te comen.
Roberto, quiero contestarle a un auditor. F360, FIT360, no sé cómo es el nombre. Pero él habla de algo muy interesante. Porque dice, falta en el informe de José Cabero, Johan Valencia y Claudio Aquino. Tiene toda la razón, amigo o amiga, no sé, porque no se identifica. Y ahí empezó todo. Antes de los golpes de puño de Bernedo con Sosa, que nosotros lo marcamos en la transmisión, yo después le digo a Rodrigo, cuando veo otra reiteración de la televisión, que todo comienza con golpe de puño de Johan Valencia con Claudio Aquino, que parecía que se estaban diciendo cositas al oído, muy normal todo, muy amigable, y de repente el colombiano lanza un combo.
Sí.
Así, textual.
Así fue.
Eso fue lo que lo vi. Cuando yo lo vi, digo, ahí comienza todo. Y ahí lo marqué en la transmisión, en el cierre de la transmisión de ayer. Ahora veo imágenes que efectivamente ellos comienzan. ¿Y cómo a Cabero se le escapó este detalle? Porque ellos también debieran ser informados por Cabero y no fueron.
Sí.
Tiene razón el amigo, Francisco Cárez. Un abrazo, Francisco no lo tenía por esa cuenta en todo caso.
Panchito Cárez.
Pero es muy interesante esto que marca Francisco. ¿Sí? Muy interesante porque ellos también debieron ser informados y se salvaron.
Y ojalá.
Se salvaron por los pelos.
No, pero ojalá que el tribunal lo puede ser de oficio.
De oficio puede ser, claro, pero no lo sé.
Para poder hacer la cosa total podría como ser. Corresponde.
Sí, te la doy. Podría ser, pero por ahora no. En el informe no consta. Vamos a ver si. Porque está clara, las imágenes son claras. Pues. Claro. Las imágenes son claras que también ellos se tomaron con golpe. Roberto, le propongo lo siguiente: irnos a la primera pausa de nuestro programa y escuchamos ya las primeras declaraciones de Nils Reijmoe.
Ok.
Habla español.
No.
Habla español, Nils. Lo vamos a escuchar en instante nada más. Y tenemos algunos audios interesantes, ¿sabes, Nils? De qué juega, además.
El suizo chileno.
El suizo. Fue campeón con el Turn.
Sí, un equipo desconocido para nosotros.
Ah, no.
Es su primer título del Turn.
Oye, que está bien que puede ser que hayan visto a Maripán en el Torino, a Gaby Suazo y a Alexis en el. Pero no me van a decir que ven al Fútbol Club Turn. Aquí no vamos a decir ninguno que hemos visto a Nils
No, bueno, ahora vimos cuando mostraron.
Ahora vamos a empezar a ver un poquito más de la Liga Suiza, claro.
Hizo unos pocos goles.
Sí.
El chico tiene alguna sensación.
Bueno, para estar en una selección absoluta en este
caso.
¿Por
algo Córdoba lo visitó?
Claro. Ahí lo escuchamos. Las ofertas que salvan el invierno ya están aquí. Empieza oficialmente la temporada de pancito caliente, cafecito, frazadas todo el día. Sí, señor. Unimar, el supermercado de todos. Pausa y escuchamos a Nils en la radio.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que,
Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Nuestros tiros son directo al arco. Bio Bio Deportes.
Hay gol de Deportes Copiapó, la primera vez torneo de ascenso. Este chico Spoff, que habla muy bien de él, ¿eh? Francisco Spoff, un chico formado en la cantera de Copiapó, le da el 1-0 ante la Unión Española. Se juega en Luis Valenzuela, Hermosilla, esta hora completando jornada en el fútbol de la primera B. Escuchamos a Nils Reijmoe, sus primeras sensaciones ya, primer entrenamiento.
Mira,
con la roja. Esto dijo.
Contento de estar aquí, es como un sueño y también el equipo me trata muy bien, hace el primer día más fácil. Muy orgulloso para representar mi país, La Roja. También soy contento para mis primos que también son muy felices.
Qué lindo suena.
Sí, no
mi
suena
país.
Exactamente.
A diferencia de Britton, que no, a pesar de ser mamá chilena, no hablaba español.
Qué extraño. No, y no sé si algo había aprendido, evidentemente, pero.
Los Rodríguez sí hablan
pero él
español.
Tiene un español. Sí, los Rodríguez sí. Francisco.
El que está hoy en el Betis, el lateral.
Sí, y Francisco, que fue el que era citado por San Paolo, fue citado, lo rechazó, creo, ¿no? El hermano Ricardo. Ricardo es el del Betis, sí. Que juega por Suiza. Pero buen español. Y vamos a ver sus cualidades. ¿De qué juega? Él explica de qué juega Nils Reijmoe, el nuevo futbolista de La Roja.
Mi favorito. Posición es medio campo, más a derecha, para salir al medio con mis pies izquierdos, sí, y pienso que soy un jugador con mucha técnica y también tengo un buen como chute, pegada, sí.
Claro, lo que él hace es de derecha para hacer la diagonal para aprovechar su izquierda. Eso, Osorio,
sí,
Cepeda,
exactamente. ¿Sabes cuando tú nombraste a Osorio? Al bueno, o sea, Darío. claro, me vino a la memoria él, sí. Justamente, que hace la
diagonal. Está de moda esto. Y sí, Yamal, el del Barcelona, hace lo mismo.
Di María, por ejemplo,
hace lo mismo. Di María también lo hace lo mismo.
Sí, sí. O hace lo mismo bueno, en este caso en Central, claro. Sí, sí. Así sería. Lo que ocurre es que yo creo que igual no es tan extremo, ¿no? O sea, él habla de que es un volante
por derecha. No, un volante.
Un volante por derecha.
Juega por dentro.
Pero tiene buena pegada, entonces podría tener llegada. Vamos a verlo, es interesante. ¿Con quién debería jugar al lado? ¿Con Echeverría, por ejemplo?
Claro, Echeverría, uno de ellos.
Loyola podría ser
Loyola otro. Loyola puede ser otro.
Interesante esto para verlo.
Pero él un poquito más arriba. Él es para llegar al área.
Claro, porque, por ejemplo, el primer rival ya es... Portugal,
sí.
En Oeiras, el sábado sí, una Portugal mucho más fuerte que el segundo rival que es el Congo. Las dos selecciones igual son mundialistas, pero
bueno, hay que enfrentarlo.
Y no matarlo ante la primera de cambio, que las cosas no le salgan, no empezar a matar. Muy ir al cachito que trae, dijimos, no, espera, tranquilidad. Bueno, ya está su cualidad. A ver cómo lo convenció Córdoba y los partidos con Portugal y Congo, la última de Nils Reijmund, el nuevo volante de La Roja.
Cuando Nicolás venga a Suiza, él me explicó cómo quiere jugar y la formación, así pienso que estaba muy bien preparado. Tenemos dos muy difíciles partidos con Portugal y Congo, dos buenos oportunidades, adversarios, claro. Vamos a preparar ahora bien aquí cuando es un juego amigable, pero también queremos ganar.
A ver,
juego amigo.
La respuesta, quiero decir algo, la respuesta que he trabajado yo están compactadas, editadas, sí. Porque hay muchos vacíos, dudaba, y algunas palabras que todavía no le salen. Estaba David Muñoz, que entiendo que David Muñoz
que hizo entrevista.
Porque hoy no hubo atención, esto fue enviado por la NFP. Mañana va a haber atención a la prensa de parte de la selección, que empieza con dos semanas de preparación, ¿no? Los compromisos, porque es el sábado de la otra semana, claro. Sábado 5, si mal no recuerdo, sábado 6.
Y por eso que no van a estar los que están jugando el término, el campeonato.
Claro, claro, tal cual, Roberto. Y igual entiendo que, a ver, viene una fecha más que la 14, el fin de semana, y luego hay Copa de la Liga entre medio. Se define
pero
la
última. Juegan esta fecha y entrega a los jugadores.
Sí,
los que están llamados.
Sí, eso sí, estamos de acuerdo. Pero entre medio de la 14 y la 15, que es donde se cierra la primera rueda, está la última fecha de la Copa de la Liga. Así está programado por la NFP, Robert. El mismo fin de semana que juega Chile con Portugal y luego el martes siguiente con Congo. Ahí se juega Copa de la Liga, la última fecha.
Ah, claro.
La última fecha de la Copa de la Liga.
Para no afectar a los equipos que sean jugadores de la selección.
Es que en la Copa de la Liga, igual, por ejemplo, Católica va a perder su futbolista, sí, Colo-Colo también, pero es que...
Todos han tomado también la Copa de la Liga para jugar con algunos suplentes. Y además
porque
la Copa Libertadores y la Sudamericana esta semana cierra.
Sí, de hecho el viernes ya hay sorteo. El viernes hay octavo de final y 16avos ya de Copa Sudamericana, el octavo de Copa Libertadores. Ya, Roberto, vamos a ir a la última pausa.
1-0, Copiapó.
Copiapó sigue 1-0, ¿no? Sí. ¿Cuánto van? 22 minutos de partido. Corre, que te corre. ¿Y eso en qué varía la tabla? A ver, ¿la tiene por ahí, Roberto? Sí, está triunfo abajo, de Copiapó.
Mira, Copiapó había bajado bastante, al un décimo lugar, que haría con 18.
18 puntos.
O sea, se acercaría a Magallanes, que tiene 18.
Ya. Y la Unión queda...
Está con séptimo con 20 puntos.
Séptimo con 20. ¿Cuántos tienen los punteros? Wander, Cobreloa y Arica, 25.
25 y San Marcos, sí. 25.
Tres punteros tiene la B, sí señor. Maestro y contratista en el nuevo Construmar, encuentra todo para tu obra. Y todo en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. ¿Cómo? ¿Quién apareció ahí?
Sí.
Arrendí tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. ¿Le parece bien, Ina?
Así es.
Muy bien, vamos a ver.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimarc también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche en un colete sin tapa entera, descremado o semidescremada, un litro, excluye especiales. $1,000 cada una. Yogur batido con un variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por $2,000. Stock leche, 40,876 unidades. Stock yogurt, 20,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
Aquí todos juegan. Nadie está en la banca. Bío Bío Deportes.
Oye, nos dice por aquí el amigo Guillermo Fredes. Un abrazo para Guille Fredes, para Ángeles, que ha trabajado también en nuestra casa, ¿eh?, como productora, para la niña que está grandísima por ahí. Claro, Boca pagó por Palacios $4 millones. ¿Qué negociación viene ahí con Colo Colo? O sea, $4 millones pagó Boca por un jugador que no actuó ni un solo minuto este año, por la lesión.
Increíble.
¿Y cómo se va?
Bueno, por eso lo andaba buscando desesperado Riquelme.
Así es.
Es un tema que él tiene que responder.
Roberto, mañana estamos con Coquimbo Nacional de Montevideo. Copa Libertadores de América, 20:30 en el Parque Central.
Estaremos transmitiendo eso.
Exactamente, Coquimbo que va a tratar de cerrar. Con un empate ya le alcanza para cerrar el primer lugar de grupo.
¿Qué te parece?
Contra...
Sorpresón.
Nacional, que va por la Sudamericana, que es lo único que le queda.
Sí.
Ah, o tal vez la segunda posición de grupo.
Sí, pero mala presentación de Nacional.
Oh, mal Nacional. Ahí está escuchando a Jorge Baba, escuchaba al entrenador de Nacional diciendo fracaso directamente. El domingo, Ñuñoa, se invita a la gente de Marley Café a lo que se va a vivir, una fiesta del deporte. En Ñuñoa, miles de personas participarán de esta corrida urbana que contará con circuitos de 5K y 10K. Atención, Ñuñoa, reuniendo tanto a corredores experimentados como a quienes busquen iniciarse en el running y adoptar hábitos más saludables. Gracias a la gente de Marley Café que nos invita para el próximo domingo en la comuna de Ñuñoa. A todo esto, Caputo, Hernán Caputo, sobre las opciones de Coquimbo, habla que no se conforman con esto, van por más, ¿eh? Coquimbo unido, esperemos que no se desarme Coquimbo.
No, y ¿sabes cuánto ya va acumulando? Más de $5 millones.
Impresionante, haciendo caja. Señor bueno. Contador, Jorge Contador, el presidente.
Sí, por algo Coquimbo. Se llama de apellido Contador.
Exactamente, contando, escuchamos a Caputo.
Mi esencia es ir por más siempre, no conozco otro camino. Que el rigor, que el trabajo, que la humildad, para mí son tres pilares importantes. Siempre vamos a ir por más porque es parte de mi esencia y la esencia que veo día a día de los jugadores. Veo ese ojo de tigre que tienen día a día por querer conseguir algo nuevo. Y entonces a un entrenador nos lleva a exigirle más y a darle más de lo que uno puede dar como guía, como conductor.
Sí, aquí nos dice un auditor por aquí, el que se frota las manos, Sergio Morales, tal cual. Porque es el empresario que está metidito ahí en el cuento. Y vamos a ver, porque van a llegar ofertas. Van a llegar ofertas. De hecho, hay una oferta, no tengo el equipo, pero hay una oferta de Argentina por Benjamín Chandía.
Ah, mira.
Hay vamos
futuro,
a ver.
Hay futuro ahí.
Chandía será apetecible Guido Badalá.
Ojalá que no se queden. Ojalá que crezcan.
Es que sacas un jugador así y tienes que reemplazarlo. Para un octavo de final... Vamos, Morales, si en octavo de final igual cae muchos millones, sí, caen.
Pues ahí depende del rival.
O sea, hay que de alguna manera sacar la billetera en algún momento también.
Puede seguir al cuarto, sí, pero aquí la puduña es grande.
Sí,
todo para adentro.
Uno que busca la heroica sabe quién es mañana. Mañana hay dos partidos sudamericanos, equipos chilenos, a las 6 de la tarde. Palestino en la Cisterna con Riestra. Le dice adiós a torneo internacional, ya está eliminado.
Sí.
Y el otro es O'Higgins va al Campín de Bogotá con Millonarios. Tiene que ganarle a Millonarios para tener opción. Difícil, Bobaglio aún se lamenta los puntos perdidos, el partido perdido sí. Con Boston River en Montevideo.
Terrible fue eso.
Escuchemos a Luca Bobaglio, técnico celeste.
Esa sensación de sinsabor porque hasta siento un dejo de injusticia porque siento que merecimos más de lo que cosechamos. Las chances están vivas y jugar la última carta en Bogotá.
Y hay un informe que...
Bueno, ¿cómo dice injusticia? No, tiene que decir mi autocrítica. ¿Qué es lo que dice de su equipo? ¿A quién le está echando la culpa a la justicia? Palabras que quedan y Bobaglio, la gente cree que hubo justicia con ellos.
Yo he visto ya algunos cuestionamientos de Lucas Bobaglio. Después de lo del otro día, Calundo, y eso que no jugó Higgins, el fin de semana postergó su partido. ¿Y sabe quién se quejó de esto?
¿Quién?
El técnico de Millonarios. Porque a Millonarios lo hicieron jugar por la Copa Colombia, creo que fue con Boyacá Chico. lo hicieron jugar. Y se sabe que el rival O'Higgins no jugó este fin de semana. Y a nosotros lo hicieron jugar, se quejó. Bueno,
vamos a ver si eso le sacó.
Tenemos tiempo. A ver, Nico, ¿podemos escuchar a Bustos? ¿Lo tenemos a Fabián Bustos, el técnico de Millonarios? Vamos a escuchar. Quiero que lo escuchen, porque lo tenemos al técnico de Millonarios, que es el rival de O'Higgins mañana, que se quejó justamente. Hablamos de Fabián Bustos. Esto dijo justamente porque llega con menos descanso.
O'Higgins no jugó, postergó la fecha y viene a jugar una final y nosotros tuvimos que jugar. Yo quiero explicarle que para el crecimiento del fútbol colombiano, los equipos que están en competencias internacionales tienen que tener la chance de postergar. No tenemos tiempo de trabajar. Imagínate si yo tuviera tiempo de preparar un partido. Te puedo asegurar que lo preparo mejor porque los antecedentes están.
Ahí está, ¿ves? Lo mismo que se discutía acá. De que los equipos que estaban en competencias internacionales debían postergar y demás. Esto es lo mismo en Colombia.
En ahí todas
está,
partes vayamos. Se puede cenar.
Exactamente. El técnico argentino de Millonarios. Mañana estaremos informando también de ese partido.
Argentino, mete la misma chica en todos los lados.
Y no lo escuchó que estaban ahí con tonadita cordobesa. Fabián Bustos. Están contentos los cordobeses de Belgrano. ¡De Belgrano! ¡Sí, señor! Nos vamos, Roberto Enrique. Un gusto. Mañana volvemos con la transmisión Copa Libertadores Nacional Coquimbo. Que le vaya bien. Buenas noches.
Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Deportes.
Los equipos chilenos se la juegan en la Copa Libertadores. Mañana, un elenco pirata busca terminar la fase de grupos en la primera posición de su zona, luego de asegurar su clasificación a los octavos de final. Y lo hace jugando en Uruguay. Desde las 20 horas, en directo desde el Estadio Gran Parque Central. Nacional Coquimbo. Jueves, la UCE juega con todo en la Bombonera ante uno de los cuadros más importantes del continente. Con un empate en el cuadro de la franja asegurará su clasificación. Desde las 8 de la noche, Boca Juniors, Universidad Católica. Fútbol al más alto nivel, solo en Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos. Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Para los que tienen buenas ideas. Para los que se superan. Para los que madrugan. Para los apurados. Para los soñadores. Para los que trabajan, gobierne quien gobierne. Para los comprometidos. Para los independientes. Para todos. Bio Bio, la radio. Primera en información.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza, hoy en la radio. Con Julio Sánchez.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Comenzando este Hoy en la Radio, hasta la medianoche los vamos a estar acompañando, contándoles parte de lo que ha sido esta jornada, por supuesto con los ojos atentos a lo que ha ocurrido en el norte de nuestro país. Fíjese que este fuerte sismo 6.9 que sacudió la tarde de este lunes el norte grande de nuestro país, ha causado hasta el momento daños materiales en distintos sectores, según algunos reportes, en específico lo que ha informado el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, SENAPRED. El movimiento telúrico tuvo lugar a eso de las 17.52, 10 minutos antes de las 6 de la tarde, y se percibió en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Ante la situación, fíjese que varios auditores de Bio Bio han compartido registros del momento en que se reportó el fuerte temblor, así como los daños materiales causados. Si usted ingresa a biobiochile.cl, puede ver la nota en portada donde aparecen gran parte de estos registros. Concretamente, el episodio del sismo se localizó a 20 kilómetros al noreste de Calama y su hipocentro se ubicó a 114 kilómetros de profundidad. Miren las imágenes que estamos mirando, que estamos viendo ahora. Eso, claro, de un local, un casino de comidas, ¿no? Que se ve con gran magnitud el daño. Afortunadamente, hasta ahora, personas heridas no se han reportado. Pero bueno, ahí está, de hecho, precisamente la información que ha entregado Sismología, 20 kilómetros al noreste de Calama, a las 17:52, con una profundidad de 114 kilómetros y la magnitud es de 6.9 grados. Fuerte el sismo, estamos atentos también de lo que está pasando en el norte. Tomamos contacto, vamos a escuchar el reporte. Arturo Larraín, desde Radio Bío Bío en Calama, nos va a contar los detalles. Arturo, ¿qué tal?
A esta hora lentamente se está reponiendo la luz, en la energía eléctrica, digo, en gran parte de las poblaciones, al igual que el agua potable. Sin embargo, lo más preocupante es lo que está ocurriendo en Chuquicamata, donde la mina, después de este movimiento sísmico, hubo varios camiones donde hay conductores atrapados en el interior. Se está trabajando precisamente para su rescate, pero se ha informado que todos están fuera de peligro, solamente de que hay tanta tierra y piedras en la ruta que no pueden circular, y por ello están, como se dice habitualmente, atrapados. En el resto de la ciudad, hasta el momento no hay problema. Hay una reunión de las autoridades con el objeto de dar a conocer la realidad que se está viviendo en este momento y se han sentido varias réplicas, siendo una de 4.3, quizás la más fuerte, pero hasta el momento, reitero, está volviendo lentamente a la normalidad, a lo menos acá en Calama. Bío Bío, la radio.
Reporte de Arturo Larraín desde Calama, la situación que está pasando con estas personas, ¿no? Atrapadas en Chuquicamata, aunque estarían en buenas condiciones, solo que están atrapados producto de lo que es la tierra, como decía Arturo, y problemas logísticos del desplazamiento, del material, ¿no? Pero no estarían heridos hasta el momento, de acuerdo a lo que nos reportan también, pero evidentemente todo el trabajo para poder sacarlos de ahí en buenas condiciones se está implementando ahora. Miren las imágenes. Ah, podemos escuchar parte del ambiente, ¿no, mi querido director? Sí, de lo que se está percibiendo ahí, parte de las imágenes que nos mandaron los propios auditores y teleauditores de Bío Bío, la radio de Bío Bío TV. Miren esa imagen también. Esto grafica de alguna forma la magnitud de cómo quedaron algunas góndolas de los supermercados. Fíjense, impresionante, se cayó prácticamente todo. Fue bastante fuerte. Miren eso, miren. Ahí. Realmente impactante lo que estamos viendo a esta hora. Lo que ha sido, ¿no?, este sismo de gran magnitud, 6.9, en el norte grande de nuestro país. Les decía yo, involucró a varias regiones este sismo. Estamos hablando de la región de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Escuchemos el audio, miren, del momento del temblor.
Gonzalo Villarroel, vente bien,
Gonzalo Villarroel, es impresionante, ¿no? Mira la nube de polvo que se... Mira. Estamos ahí viendo parte de lo que pasó durante esta tarde, a eso de las 17:52 minutos. Este movimiento telúrico que generó algunos estragos. Estábamos viendo algunas imágenes de supermercados, locales comerciales. Vamos a estar atentos ahí. Estamos tratando de tomar contacto con nuestro compañero de labores, Arturo Larraín, que recién nos entregaba un reporte para ir actualizando, ¿no?, de lo que ha pasado durante esta tarde. Claro, hablan de aquí gente que están atentos a lo que está pasando en Calama. Fíjese que parte de la información que se ha entregado durante los últimos minutos es, por ejemplo, lo que se reportó precisamente en Calama. La Seremi de Educación de Antofagasta suspendió las clases en la comuna de Calama para este martes 26 de mayo. La medida responde al potente sismo 6.9 registrado durante esta jornada del lunes. La autoridad, por medio de un comunicado, señaló que el Ministerio de Educación informa la suspensión de estas clases debido al movimiento sísmico registrado durante la tarde de hoy. La autoridad educacional también precisó que se invita a los sostenedores y equipos directivos de los establecimientos educacionales a realizar una visita de inspección a los recintos junto a prevencionistas de riesgo con el fin de verificar posibles daños y garantizar las condiciones seguras para el retorno de las comunidades educativas. Gran parte de esta suspensión se da en el contexto precisamente para ver si los edificios están en buenas condiciones para poder recibir a los alumnos y también a los profesores, a todos los docentes, los asistentes de la educación que forman parte de la comunidad educativa y que se vieron involucrados lamentablemente directo o indirectamente con este sismo que en algunos casos estamos viendo ahí, ¿no? Afectó a trabajadores, también por supuesto a la comunidad educativa que hace eco entonces de este sismo. Mejor prevenir que lamentar. Ahí han tomado una decisión por parte de las autoridades regionales de educación para verificar primero las condiciones de los establecimientos y poder posteriormente retomar las clases con normalidad. Además, muchas familias que a lo mejor puedan haber tenido algún tipo de problemas en sus casas, esperemos que no, pero todo aquello se va a revisar mañana para ya volver a la normalidad, esperemos el día miércoles. Las imágenes son bien contundentes, bien fuerte lo que pasó durante esta tarde en Calama, en gran parte del Norte Grande, les decíamos, ¿no? Pero puntualmente en Calama, donde se ha registrado también gran parte de este movimiento. La gente, por supuesto, aportando sus videos al más 569-9207-888. Con esta información comenzamos hoy en la radio, por las pantallas de BioBio TV. Estamos por la radio, estamos también por transmisión de YouTube, así que nos pueden ver en cualquier plataforma. Hacemos el alto y comenzamos con todo. Tenemos un lindo programa también para acompañarlos en esta noche de día lunes 25 de mayo acá en BioBio. Vamos y volvemos.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Mamá. Teatro Caupolicán presenta Dios salve a la reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Este Día del Padre, celebra a ese verdadero Papá Aurus. En Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Un espectáculo lleno de amor, humor, emoción, grandes coreografías y orquesta en vivo. Desde el 15 de julio en Teatro Estudio 13, Providencia. Funciones de miércoles a sábado, 20 horas. Entradas en Ticket Pro. No te pierdas el estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas.
Disfrutando de la mejor compañía.
hoy en la radio.
Se nos fue el amor, no pasó la prueba del tiempo. Se nos fue el amor y no hay final feliz del cuento. Y cada vez que me acuerdo de ti, la lluvia de tus ojos se apodera de mí. Porque se nos fue el amor. Fue el amor y no lo quisimos ver. Se nos fue el amor y fue costumbre estar y ser. Y no me puedo arrepentir de todo lo que junto a ti viví. Pero se nos fue el amor.
Bio junto a ti, hoy en la radio.
Ya les vamos a contar lo que está pasando en Calama, vamos a actualizar lo que está ocurriendo ahí con este sismo, pero vamos a hablar de uno de los temas que ha marcado también la jornada, varios temas, ¿no?, que han marcado la jornada. Desde Hacienda salieron información también. Vamos a conversar con el diputado Jaime Araya de la bancada PPD. Principalmente el tema del plan de seguridad, ¿no? Ya post primera cuenta pública se anunció que se iba a presentar este plan, que no ha estado exenta de polémicas, por supuesto. Algunos han dicho que derechamente no hay plan. Ha tenido ahí algún tipo de críticas. Conversamos y tomamos contacto con Jaime Araya, diputado independiente. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido.
Muy buenas noches, Julio. Muchas gracias por este contacto.
A ver, diputado.
Lunes bien acontecido.
Sí, muy acontecido, con hartas informaciones. Vamos a partir con lo que tiene que ver con el plan de seguridad, ¿no? Parte de las críticas que ha recibido el Ejecutivo en torno a si existe o no plan de seguridad. Se ha manifestado durante esta jornada que se va a ceñir básicamente a lo que ha sido el plan de seguridad pública que tenía, el plan nacional de seguridad pública que tenía la administración anterior. Han habido críticas si es que había o no plan. En definitiva, ¿cómo lo ve usted?
Yo le dije que salía de esta discusión, que es un poco estéril de mi punto de vista, y ya que el ministro zanjó el tema y dijo, vamos a utilizar el plan 2025-2030, que le da una cierta continuidad desde el punto de vista de la labor del Estado para enfrentar el fenómeno de criminalidad, particularmente lo que es crimen organizado y narcotráfico. Así que creo que es valioso que el ministro salga de esta discusión que había, porque efectivamente lo que tácitamente se reconoce es que no había un plan y que gatilló, entre otros elementos, la dura disputa que tuvo la ministra Steiner y que efectivamente el cuestionamiento que nosotros tenemos sobre un presidente que, después de tres candidaturas presidenciales, donde el eje de sus campañas siempre fue el tema seguridad, narcotráfico, control migratorio, combate al crimen organizado y todos esos discursos que tenía, se constató que no había plan, pero yo creo que el paso importante hoy día es decir, ¿sabes qué? Vamos a darle continuidad con una perspectiva de Estado. Yo en eso sí creo que es importante lo que hace el ministro, decir, ¿sabes qué? Vamos a andar sobre lo que otros ya han venido construyendo, y eso permite establecer que los pilares gruesos, las definiciones gruesas que se hicieron en el año 2025, van a tener una continuidad en lo que viene de 2026, 2027, hasta el año 2030, que es lo que corresponde.
¿Hay expectativas con lo que se va a presentar o no? Porque, claro, se decía que gran parte de la base del proyecto viene del proyecto, de las ideas o del plan, viene de lo de la administración anterior, básicamente. Se van a agregar un par de políticas, pero ¿hay expectación a lo que se va a presentar? Entendiendo que también se había pedido, incluso se había interpelado a la ex ministra precisamente por este tema del plan de seguridad.
Básicamente, cuando uno dice, mire, ¿sabes qué? Vamos a ir trabajando sobre la base de lo que hizo el presidente Boric. Yo creo que es un plan que está bien construido, es una política pública de largo plazo. Y claro, evidentemente en esta cuenta pública nadie le va a pedir al presidente que dé examen de lo que ha hecho o no ha hecho, porque la verdad las cosas van a llegar con cerca de 80 y algo de días de mandato. Claro. Lo que uno espera es que él pueda delinear cuál es el horizonte próximo por donde va a navegar, y ahí siempre hay que concederle a este presidente, como los anteriores, la posibilidad de hacer compromiso. Y en materia de seguridad, no obstante, ya saber que la política pública está establecida, se da continuidad, siempre hay medidas, siempre hay cosas que son llamativas, pequeños anuncios que pueden hacer una cosa que llame muchísimo la atención, pero que está en un contexto que me parece que está bien ordenado y que es darle continuidad, y que, como el ministro lo decía, es suficientemente flexible y amplio, y suficiente, que es la palabra que él usa, el plan de seguridad que está aprobado y vigente, que por lo tanto las políticas, las medidas que ellos, o los programas que quiera implementar el presidente de la República actual, caben y son consistentes y coherentes con el plan de seguridad que está vigente. Yo creo que evidentemente hay curiosidad por saber cuáles van a ser los anuncios de esas pequeñas medidas, programas que generalmente la gente espera con mucha ansiedad. Si uno pudiera decir cuáles son las herramientas importantes que tiene el plan vigente, por ejemplo, la creación de las fuerzas de tarea. Y cada vez que había un problema, acuérdense, la robo en la autopista, se creó una fuerza de tarea para los robos de autopista, para robos de vehículos. Ese tipo de cosas, yo creo que son los anuncios que la ciudadanía espera. Yo, sobre el particular, esperaría que en la agenda legislativa el presidente anunciara que le va a poner urgencia a la discusión para regular el tema de los narcoabogados, los narcoequipajes, que vamos a avanzar de manera sustancial en identificar la ruta del dinero, y eso significa avanzar en lo que es levantamiento del secreto bancario. Yo diría que desde el punto de vista legislativo ahí hay avances bien importantes en los cuales nosotros esperamos que el presidente haga anuncios, y yo como diputado del norte le haría una petición muy especial en el contexto de estos anuncios que va a hacer, que pueda anunciar que se van a comprar incineradores móviles para poder destruir la enorme cantidad de drogas que se está incautando en el norte del país, y también se van a poder destruir las enormes y cuantiosas cantidades de cigarrillos que entran por contrabando en nuestro país, que son una forma de financiamiento del crimen organizado. Yo creo que son temas que son muy importantes, que muchas veces por lo pequeño doméstico no se ven, pero que son un tremendo problema, tanto desde el punto de vista de la salud de las personas que viven cerca de donde están acopiando estas infernales cantidades de droga y cigarrillo, como lo que significa en términos de seguridad el no poder destruir a la brevedad y de manera muy eficiente la cuantiosa cantidad de droga. Yo soy diputado de la región de Antofagasta y nosotros estamos alcanzando acá ya casi las 28 toneladas de droga incautadas en lo que va de este cuatrimestre. Y para que tenga como referencia, el año pasado se incautaron 30 toneladas. Entonces, en los primeros 4 meses del año ya vamos a incautar casi toda la droga del año pasado. Eso significa que se requiere destruirla con celeridad y prontitud. No tenemos las posibilidades, los hornos que están destinados a la quema de droga, que son tutelados además por el Servicio de Salud, no dan abasto. Y eso constituye un riesgo, y lo hemos conversado. Y además hay que buscar un mecanismo que permita rediseñar la forma en que se destruyen los cigarrillos. El contrabando de cigarrillos para acá es inmenso. Yo no tengo la cifra exacta, pero diría que son varios millones de cajetillas que se han incautado y que se están incautando cada vez que hay un decomiso. Y esos son cigarrillos que se venden de manera absolutamente de contrabando y que son fuente de financiamiento de bandas de crimen organizado. Entonces yo diría que golpes directos con medidas muy concretas que quizás no son tan rimbombantes, pero son muy eficientes. Y evidentemente esperamos anuncios potentes, lo que significa el control marítimo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, que es una de las debilidades que nosotros tenemos y han sido reconocidas por las distintas instituciones.
Claro, usted lo dice porque mucha de esta droga, qué sé yo, queda incautada, pero queda a veces lugares que están expuestos a ser recuperadas, ¿no? Y sabemos que le hacen mexicana a los propios delincuentes, no le van a hacer a un organismo del Estado que muchas veces no tiene la seguridad, incluso que pueden tenerlo el crimen organizado. A eso se refiere básicamente, ¿no?
Efectivamente, Julio, como usted lo dice, sí. En días pasados se lo he publicado en medios de la Cuarta Región que en Coquimbo, en Serena, había problemas producto de la gran cantidad de marihuana copiada que, está próxima a una escuela, que hay intoxicación de menores por eso. Y nosotros acá en Antofagasta, el servicio de salud está ubicado en pleno centro de la ciudad, efectivamente está hoy día reforzado con presencia policial, pero no tiene las condiciones para copiar la inmensa cantidad de droga, y por lo que usted dice, hacen mexicana entre narcotraficantes armados, cualquier día se podrían tentar de ingresar o a ese lugar o eventualmente capturar a las que están en traslado. Sí. Las cantidades de drogas son impresionantes, realmente es muy impresionante y llama la atención. Yo no sé si el presidente irá a hacer anuncios en ese sentido, que nosotros tenemos infraestructura crítica, eso significa que tenemos militares en la frontera y entra, ingresa droga. Entonces, los antecedentes que yo manejo dan cuenta, por ejemplo, el día que los que están cruzando droga lo hacen con Starlink, algunos estarían utilizando drones. Entonces hay tecnología por parte de los traficantes, nosotros necesitamos tener un Estado mucho más moderno, más potente, con mayor dotación de personal, y eso significa quizás aumentar las dotaciones de Fuerzas Armadas que están colaborando en infraestructura crítica para que apoyen las tareas policiales. Necesitamos reforzar lo que es aduana, necesitamos reforzar los controles en los puertos. Nosotros tenemos el megaporte de Mejillones, que es el segundo puerto más grande de Chile, y es un puerto importantísimo en el contexto del corredor bioceánico que se quiere instalar. Tenemos el puerto de Antofagasta, tenemos otros puertos en Arica, en Iquique, en la macrozona norte. Por lo tanto, la presencia del control estatal en el mar también es muy importante, y eso requiere la compra de escáner, la capacitación de los funcionarios que puedan utilizar los escáner, tener una mayor dotación de gente de aduanas que pueda utilizar y hacer estos controles. Hay que hacer presente que cuando uno revisa cuál es la capacidad de control de las cargas, los países OECD tienen un estándar de revisión de cargas del 8 o 9%. Chile está cercano al 3%. Entonces tenemos todavía un estándar muy bajo de control de revisión de las mercaderías, y por lo tanto se requiere avanzar de manera sustancial en eso. Si los indicadores que hay es que acá se ha desarrollado un mercado de la droga de manera muy importante. Nosotros podemos hablar de carteles, significa gente desde que planta la droga hasta que la exporta, ya la cadena completa es nacional. Y eso es un riesgo importante, y nosotros esperamos tener los espacios para conversar con el ministro. Y entre los ejes que me parece muy relevante plantear es que la seguridad se ha visto como un todo, y asumir que los cuatro riesgos más importantes para las democracias son el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y también la corrupción. Yo creo que nosotros hemos tenido casos bien complejos de corrupción. Hay un caso emblemático, diría, en la región de Ñuble, donde hay involucrados exfiscales, exdefensores, exjueces, funcionarios del Poder Judicial, abogados, liderados desde una cárcel por un extranjero. Entonces, cuando uno ve que el riesgo es sistémico, hay que hacerse cargo y decir, ¿sabes qué? El cuadrienio vamos a orientar en el combate a estos cuatro flagelos que amenazan la democracia con tal y cuales medidas. Y ahí yo sé un tema que le duele muchísimo a este gobierno, probablemente el tema del levantamiento del secreto bancario como la herramienta más eficiente para la destrucción de los patrimonios criminales. Yo creo que tener brigada de investigadores de lavado de activos por región, por lo menos en la macrozona norte, es una necesidad imperiosa. Y hemos estado viendo también que esto está empezando a penetrar muy fuerte en la región de Magallanes. Por lo tanto, creo que el instalar brigadas investigadoras de lavado de activos, que son el levantamiento del secreto bancario, la ruta del dinero, la destrucción de los patrimonios criminales, es la forma más eficiente de empezar a reducir la presencia y el interés de las bandas criminales por instalarse en Chile. Yo creo que nuestro tema fundamental es que Chile es un país que genera confianza en el mundo, por lo tanto se transforma en una plataforma de inversiones para negocios lícitos, pero también acá quienes desarrollan mercado ilícito lo están haciendo de manera muy profusa, producto de la garantía de seriedad que tiene nuestro país, y en eso yo creo que tenemos que dar unos pasos adicionales.
Diputado, nos queda un minuto, pero no puedo no preguntarle lo que ha manifestado el ministro Quirós, este error de más de 10 mil millones de dólares en la previsión de la deuda pública 2026-2030, en el último informe del presidente Boric. ¿Cómo lo ven ustedes?
O sea, yo quiero decirlo con mucho respeto. O sea, yo esperaría la opinión del tercer imparcial, porque este gobierno se ha caracterizado por hacer anuncios rimbombantes que después tiene que o desdecirse o ajustar. O sea, que fíjese usted que hace un par de días atrás nomás publicaron nuevamente en una plataforma de X del Ministerio de Hacienda una comparación que el impuesto era más bajo en Estados Unidos que en Chile, y eso a lo menos es impreciso. Entonces yo en esto tendría la prudencia y la calma de esperar que un tercer imparcial nos diga si efectivamente eso es así. Y si es así, bueno, y hay responsabilidad, yo en eso no me pierdo. La responsabilidad hay que perseguirla, pero con beneficio de la duda, como le digo, este gobierno se ha caracterizado por ser, de manera bien elegante, muy impreciso cuando comunica ciertas cosas.
Jaime Araya, diputado independiente, conversando con nosotros a esta hora de la noche. ¿Ah? Muchas gracias.
Muchas gracias, Julio, por este espacio. Que tenga buena noche.
Claro, ha anunciado en todo caso el ministro, ¿no?, una investigación al respecto, una investigación sumaria interna para poder determinar este error, si fue un error, si fue algo, maquillaje de cifras, qué sé yo. O a lo mejor fue un simple error de cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar atentos a cómo evoluciona eso, parte de las noticias del día. Mucha contingencia durante este día lunes, el 25 de mayo. Vamos al informador y estamos de regreso. Seguimos compartiendo con ustedes, haciendo el Hoy en la Radio por Bio Bio TV, Bio Bio La Radio.
Para los que tienen buenas ideas, para los que se superan, para los que madrugan, para los apurados, para los soñadores, para los que trabajan, gobierne quien gobierne, para los comprometidos, para los independientes, para todos. Bio Bio, la radio, primera en información. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 207.